Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Cuatro días ha tardado en saltar por los aires ese tan cacareado espacio de colaboración y entendimiento que supuestamente se había establecido entre el Gobierno de España y la Comunidad de Madrid. El pasado lunes todo eran buenas palabras.
Pues el que hayamos tenido esta reunión fructífera, constructiva, que otorga un horizonte al conjunto de la ciudadanía madrileña, que lo que quiere ver es a sus instituciones de la mano ante, bueno, pues un enemigo común que no atiende ni a fronteras ideológicas ni a otro tipo de consideraciones, ¿no?
Y cuatro días después, mientras los casos y las muertes no dejan de crecer, mientras las UBIs no dejan de llenarse, mientras los ciudadanos madrileños no dejan de infectarse, el gobierno ha dinamitado el escaso entendimiento que había haciendo lo que enseguida les vamos a contar. Lo que ha sucedido esta mañana es el mejor ejemplo del absoluto desastre, de la calamidad, la catástrofe que tenemos ante nosotros y el mejor ejemplo también de que por delante de los intereses de los ciudadanos, los políticos siempre ponen el cálculo, la ideología y la contienda política con el único ánimo de sacar cuatro votos mal ganados. ¿Qué es lo que ha pasado? Miren, mientras la Comunidad de Madrid estaba informando del incremento de las restricciones en 8 áreas más, en una comparecencia de prensa que estaba ya anunciada desde ayer, Moncloa ha salido por detrás a contraprogramar a la Comunidad de Madrid. De modo que, con 5 minutos de diferencia, comparecía por sorpresa en Moncloa Salvador Illa. Y mientras el viceconsejero madrileño Antonio Zapatero estaba ofreciendo los detalles de las nuevas restricciones, el ministro de Sanidad decía que lo que se hace en Madrid no es suficiente y que lo que hay que hacer es cerrar Madrid, dando a entender que el gobierno de Ayuso se equivoca y que se queda corto en las medidas.
Las medidas que hemos propuesto es extender a toda la ciudad de Madrid y a aquellos municipios con incidencias acumuladas superiores a 500 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, el conjunto de medidas que, en este caso, la Comunidad de Madrid ha decidido aplicar a algunas áreas básicas de salud. Son unas recomendaciones que confinan perimetralmente estas zonas.
Luego les vamos a contar que el Ministerio de Sanidad ha pedido esta semana al gobierno madrileño cerrar entera la capital de España y que la Comunidad de Madrid se ha negado a hacerlo. Les vamos a contar los entresijos y las últimas conversaciones. Cabe preguntarse, oiga, ¿no podían haberse puesto de acuerdo para que al menos dé la impresión a la ciudadanía de que continúa la colaboración y la gente se quede más tranquila? ¿No podrían haber retrasado las ruedas de prensa como se ha hecho 500 veces en España para llegar a un acuerdo y que la ciudadanía se quedase más tranquila? Pues no, porque estos políticos de todo a 100 entienden que la ciudadanía pues no es lo importante. Les sale muchísimo más rentable el encontronazo. Decir, tú lo has hecho mal, las medidas correctas son las mías, etcétera, etcétera, ya veréis, os vais a enterar, etcétera. Miren, si quieren mi opinión, lo que ha hecho hoy el gobierno de España es jugar sucio. Lo cual, por otro lado, tampoco constituye ninguna sorpresa. ¿Quién tiene aquí razón? Ya lo veremos. Ahora bien, lo que sí que les decimos es que el gobierno de España juega con ventaja porque pedir medidas muy duras es una estrategia muy clara para curarse en salud. Porque sabe muy bien que cada vez son más los barrios de Madrid donde aumenta la incidencia, porque esto es muy difícil que mejore de la noche a la mañana en las próximas 2 o 3 semanas. Esto va a empeorar. Se ha demostrado que lo único que funciona es limitar la movilidad de los ciudadanos y en Moncloa se aprovechan de ello. Aún así podrían haberse puesto de acuerdo, porque ese tipo de discrepancias no parece que contribuyan a tranquilizar a la gente, ni mucho menos, sino que alimentan una contienda política que es enormemente estéril, porque desde luego no le beneficia absolutamente a nadie. Miren, en España no estamos para andar presumiendo ni mucho menos de gestión del coronavirus, ni para andar perdiéndonos en este tipo de batallas. Somos el peor país de Europa y estamos entre los peores países del mundo entero en contagios totales y fallecidos. Algo estaremos haciendo mal. Bueno, pues entiende el gobierno que no. A principios de mes Pablo Iglesias venía a contarnos a todos que, a pesar de los pesares, somos incluso un ejemplo.
Pero creo que en nuestro país el esfuerzo que se está haciendo se va a convertir en una referencia internacional en muchísimos aspectos.
Somos todo un ejemplo. Lástima que el vicepresidente entre serie y serie no tenga tiempo para leerse estudios como el que publica la prestigiosa revista británica The Lancet, que habla de la gestión de España como una de las más deficitarias de todos los países que han estudiado. Nos comparan en este estudio mucho con Reino Unido y dicen que nuestras autoridades no han sabido establecer un sistema efectivo de búsqueda, no han sabido establecer un testeo, un rastreo, ni tampoco un aislamiento y apoyo antes de aliviar las restricciones. Dicen que deberíamos contar con un sistema para la detección y el aislamiento de los casos desde el primer momento. Y nos reprochan que aquí en España la desescalada se inició sin estar preparados. Critican que fuimos el único de los países que ellos en este estudio han analizado que no impuso cuarentenas o restricciones, test PCRs, por ejemplo, a los viajeros procedentes del exterior después de abrir sus fronteras el pasado 1 de julio. ¿Y saben cuál es la principal conclusión del estudio? Lo que nos recomiendan a los españoles, a las autoridades. Copiar lo que funciona y adaptarlo a nuestra realidad. Copiar lo que se hace en otros países. Es curioso porque esto es algo que llevamos pidiendo aquí desde hace meses. Que como no somos los más inteligentes del mundo, porque no lo somos, lo que deberíamos hacer es copiar aquello que ha funcionado en otras naciones. Entre otras cosas porque si se quieren obtener resultados distintos, siempre es interesante empezar por tomar medidas diferentes. A ver si la cosa cambia. Pregunta que nos hacemos. ¿Todo esto que se ha montado esta mañana en Madrid se ha hecho para tapar la polémica ausencia del rey en Barcelona? Nosotros no tenemos la información. Pero no descartemos nada cuando se trata de hilar fino, porque no hay nadie que lo haga mejor que la oficina de corte y confección de cortinas de humo de la Moncloa. ¿Es esto que se ha hecho esta mañana una de estas cortinas de humo de la tinta del calamar? No lo descartemos, porque este es el día en el que Felipe VI no ha ido a Barcelona a la entrega de despachos judiciales porque no lo ha querido el gobierno de España. La vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, no entiende por qué se ha montado este escándalo en el que dice que ellos no tienen absolutamente nada que ver.
Y son razones que ocupan al día a día y que en este caso pues se han convertido en novedad política por alguna razón, desde luego, ajena al rey Felipe VI y ajena al gobierno de España.
A ver, quien ha decidido que el rey no vaya a Barcelona ha sido el gobierno. Quien vetando su presencia ha montado un escándalo monumental ha sido el gobierno. Quien no lo sabe explicar y quien no ha querido contar la verdad de lo que ha pasado es el gobierno. Sin embargo, la culpa es nuestra por segundo día consecutivo porque aquí vemos cosas donde no las hay. Debe ser que necesitamos todos gafas porque somos miopes. Luego escucharemos lo que ha respondido el presidente del Supremo y del CGPJ, que ha reivindicado, Carlos Lesmes, ha reivindicado la figura del rey Felipe VI, pero a Lesmes hoy le han pitado los oídos. Él estaba preparado para soltar su discurso en Barcelona y le han pitado los oídos porque ha recibido las críticas de Adriana Lastra, la portavoz socialista del PSOE, que curiosamente es la persona que dirige el grupo parlamentario más importante de España. Tiene 120 diputados a su cargo en el Congreso. Adriana Lastra ya ha defendido reformar el delito de sedición, lo que el gobierno pretende, pues para hacerle un favor a los independentistas, con esto del rey por supuesto también. Y Adriana Lastra ha defendido la reforma del Código Penal diciendo esto.
Había que reformar el delito de sedición porque es verdad que tenemos un Código Penal que tiene 200 años y que por lo tanto hay que modernizar, hay que renovar esos delitos y hacerlos acorde, en este caso, a la sociedad del siglo XXI.
A ver, el delito de sedición no tiene 200 años sino 25. Y el Código Penal que tenemos data del año 1995. Esto debería saberlo Adriana Lastra, que es legisladora. Pero ya ha escuchado una cosa por ahí, lo ha oído y luego lo suelta en la tele. Resulta descorazonador vivir en un país donde los que confeccionan las leyes en el Congreso de los Diputados no las conocen. Desde luego poco nos pasa.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Sentimos un enorme pesar por esta ausencia. Y nuestro lamento no solo obedece al hecho de que se rompe con una tradición de más de 20 años, sino también porque la presencia de Su Majestad el Rey responde al especial vínculo constitucional de la corona con el poder judicial.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes, bienvenidos a Es Noticias. Y como acaban de escuchar, ha comenzado su discurso Carlos Lesmes, el presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Ha sido en la entrega de despachos a los jueces en Barcelona. El malestar ha quedado patente. Enseguida lo contamos. Postura que contrasta con la de Unidas Podemos. Ellos están encantados con que el rey no haya acudido a Cataluña, tanto que piden que no vaya más. Jaume Asens es el presidente del grupo de Unidas Podemos en el Congreso.
Para mí sería fantástico que no viniese.
Para mí sería fantástico que no viniese nunca más el rey a Cataluña. Cada vez que viene abre una herida que todavía no está cerrada.
Encara no está tancada.
Desde la oposición creen que el gobierno ha claudicado ante el independentismo. Teodoro García Egea, del Partido Popular, y Macarena Olona, Vox.
Creemos que es intolerable que hoy Pedro Sánchez haya vetado la entrada del rey en Cataluña. ¿Acaso solo va a dejar entrar Cataluña a todos aquellos que tengan el ok de los independentistas?
La razón que esconde este veto gubernamental no es otra que el clima de absoluta rendición del Estado de Derecho y que tiene como última infame manifestación el veto a su majestad el rey.
Todo esto sucedía al mismo tiempo que estaba produciéndose, como les estamos contando, el choque entre el gobierno central y el de Díaz Ayuso por las medidas para hacer frente a la pandemia. Escuchen a Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud Pública de Madrid, respondiendo a Salvador Illa.
A la hora de plantear recomendaciones de ese tipo, hay que tener en cuenta no solo el aspecto sanitario, que insisto, para mí es el más importante, pero hay que ser cauto cuando toman medidas porque estas pueden prolongarse en el tiempo y tener consecuencias que pueden ser casi igual de malas para la salud de muchos ciudadanos como el propio virus.
Y este ha sido un día en el que la vicepresidenta Carmen Calvo hablaba precisamente de lealtad institucional.
Creo que debemos de entrar en un espacio de mayor lealtad y de menor juego político cuando se trata de trabajar entre instituciones. El juego político está en los parlamentos, pero entre las instituciones tiene que haber eficacia.
Esto no lo había escuchado Salvador, y ya a primera hora de la mañana es precisamente lo que hace apenas media hora recriminaba el gobierno de José Luis Martínez Almeida, el alcalde de la capital. El portavoz nacional del Partido Popular en esta ocasión dice: Almeida, no ha habido ni lealtad ni tampoco eficacia.
Creo que el ministro Illa, en primer lugar, quizás no debería haber hecho las declaraciones al mismo tiempo que en la Comunidad de Madrid, porque yo creo que eso induce a confusión a los ciudadanos y a un enfrentamiento que no beneficia a nadie. Pero en segundo lugar, cuando reclama que se aplique en poblaciones de más de 500 personas en tasa de incidencia por cada 100.000, Navarra, por ejemplo, también tiene una tasa superior a 500 personas por 100.000 habitantes.
Y no nos olvidamos, al margen de la disputa política, de lo que a usted seguramente, si vive en Madrid, más le importará: las nuevas áreas que han quedado confinadas. Noelia Bautista.
Son 8 y se suman a las 37 áreas sanitarias que ya cuentan desde hace una semana con estas limitaciones. 5 de ellas corresponden a Madrid capital, las otras 2 a zonas de Alcorcón y Fuenlabrada. Se pondrán en marcha el lunes. Con estas últimas, las restricciones afectan ya al 2,5% de la población de la Comunidad de Madrid. En todas ellas se restringe la entrada y salida de personas, excepto por motivos de salud, laborales, educativos o de primera necesidad. Además, todos los locales comerciales, bares o restaurantes no podrán superar el 50% de aforo permitido y tendrán que cerrar como máximo a las 10 de la noche.
Luego entramos en detalles en la economía. Les vamos a contar cómo cada vez queda menos tiempo para que el gobierno y agentes sociales lleguen a un acuerdo para prorrogar los ERTES. Alicia González.
En concreto, queda una semana para que venza el plazo y, aunque fuentes de los sindicatos consultadas por el radio aseguran que en la reunión de ayer se acercaron posturas, lo cierto es que aún no hay nada sobre la mesa. Los empresarios creen que no va a haber acuerdo con el gobierno hasta que el Ejecutivo no acepte prolongar la duración de los expedientes de regulación temporal de empleo a todos los sectores y no tan solo a unos en concreto.
Es noticia.
Viernes 25 de septiembre, día que nos deja además otras noticias destacadas como estas.
El gasto en pensiones sube un 2,2% en septiembre hasta la cifra récord de 9.911 millones de euros. Hasta agosto las altas han bajado un 13% y las bajas han aumentado un 12,8% por la mortandad derivada del coronavirus.
Los desahucios se desplomaron un 91% en el segundo trimestre como consecuencia del parón de la actividad judicial por la pandemia. Además, el 89% de ellos están vinculados al alquiler, según datos del Consejo General del Poder Judicial.
La piratería bajó un 5% en 2019, pero subió considerablemente durante el confinamiento. Según un estudio, en este periodo, 11 de cada 100 internautas accedieron a portales ilícitos cuando nunca antes lo habían hecho.
Liberadas en Málaga 37 mujeres que eran explotadas sexualmente en casas de citas con servicio a domicilio. Las víctimas eran obligadas a consumir y ofrecer cocaína, con la que también traficaban sus captores.
Y además sepan que el gobierno ultima el relevo de los embajadores en Venezuela, Cuba y otros 6 países de la región. Es el caso de Bolivia. No será un relevo, sino un nuevo nombramiento, porque el puesto estaba vacante desde el mes de diciembre.
Y en cuanto al tiempo, comienza el fin de semana con 13 provincias en alerta por la llegada de la borrasca Odette, así se llama, Odette, con 2 T's. Es decir, viento y lluvia que van a poner en jaque prácticamente a todo el país este viernes. En Mallorca, Menorca y Tarragona, vientos de hasta 100 kilómetros por hora, parecidos a los que habrá en Madrid, en Almería, en La Rioja, en Cantabria, en Navarra y en el País Vasco. En todo el noreste va a llover con bastante intensidad. Y atención en Huesca y Lérida, donde se pueden acumular hasta 10 centímetros de nieve ya. Las temperaturas van a experimentar un descenso casi generalizado en todo el país, bajada que será notable en el cuadrante nordeste de la península. Y en los deportes, mucha tela que cortar también. Sergio Valentín, buenas tardes.
Buenas tardes. Dudábamos de cómo iba a ser la actitud de Leo Messi tras verse obligado a quedarse en el Barcelona, y con Bartomeu parece desde luego que no se va a morder la lengua. El argentino ha aprovechado esta mañana la salida de Luis Suárez para criticar de nuevo al presidente a través de las redes sociales. Ha dicho lo siguiente: te merecías que se te despidiera como lo que sos, uno de los jugadores más importantes de la historia del club, y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad es que a estas alturas ya no me sorprende nada. Un Luis Suárez, por cierto, que ya ha salido hace unos minutos del examen médico con el Atlético de Madrid, un examen que ha durado casi 3 horas y en breve se espera que hable Zidane y es probable que incluya a Hazard en la lista para jugar ante el Betis.
2:14 de la tarde, 1:14 en las Islas Canarias. Vamos a comenzar con lo que ha sucedido hoy en la Comunidad de Madrid.
Hasta el 30 de septiembre tienes lo mejor de las mejores marcas en el Corte Inglés. Ofertas increíbles en todas tus marcas favoritas. Podrás disfrutar del 30% de descuento en una selección de Nike The Gap en juventud e infantil o el Samsung Galaxy S10 Lite por tan solo 459,90 euros. Y mucho, mucho más. Las mejores marcas a los mejores precios solo en el Corte Inglés.
No se preocupe, desconectamos su alarma. Gracias por confiar en Securitas Direct.
¡Jo, qué bien funciona la alarma y qué eficaces son! Se me ha olvidado desconectarla, pero ha sonado la sirena y me han llamado enseguida para comprobar que está todo bien. ¡Qué rapidez!
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Es noticia con Juan Pablo Polvorinos.
Creo que debemos de entrar en un espacio de mayor lealtad y de menor juego político cuando se trata de trabajar entre instituciones. El juego político está en los parlamentos, el juego político está en los partidos, el juego político está en que los ciudadanos nos observan, nos critican, nos apoyan o nos retiran el apoyo, pero entre las instituciones tiene que haber eficacia.
Es el doble juego del Gobierno de España. Ya saben que una cosa es lo que se dice en política y otra muy distinta lo que se hace. Se puede pregonar mucho que estamos colaborando y que hay que dejar a un lado la lucha partidista y al mismo tiempo se pueden exponer discrepancias y establecer una nueva contienda política con un asunto tan serio como el coronavirus. Hay que decir que la cosa no sería tan grave si no fuera porque lo que está en juego es la salud de millones de personas. Pero lo que prima aquí no es, parece, el ponerse de acuerdo y hacerlo público. Como nos decía Pedro Sánchez la semana pasada, es fundamental ponerse de acuerdo, la concordia, la unidad, las instituciones, etcétera, etcétera. No, no es eso lo que prima. Vamos a explicarlo de manera casi cronológica, aunque las dos noticias han tenido lugar casi al mismo tiempo. Primero, la Comunidad de Madrid ha ampliado las restricciones de movilidad a 8 zonas que se suman a las 37 áreas que se encuentran confinadas desde el lunes. ¿Cuántas van a ser en total? Pues 45, de un total de 286. Son áreas básicas de salud que acumulan más de 1.000 casos, atención al detalle porque es importante, 1.000 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 15 días. ¿A quién afectarían las nuevas restricciones que ha comunicado Antonio Zapatero, el viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid? Bueno, pues a más de 1 millón de personas. Mientras lo anunciaba Zapatero, se contraprogramaba. Pero lo primero que vamos a hacer es contar cómo ha comenzado la rueda de prensa. El doctor Antonio Zapatero explicando cómo y de qué manera las nuevas restricciones afectarán a los madrileños. Paloma Cuevas.
De momento, las limitaciones de actividad y movilidad en la Comunidad de Madrid se extenderán a otras 8 zonas básicas de salud que enumeraba el viceconsejero de Sanidad, Antonio Zapatero.
Son Panaderas en Fuenlabrada, Miguel Servet y Doctor Trueta en Alcorcón, García Noblejas en Ciudad Lineal, Vicálvaro Artilleros en Vicálvaro, Orcasitas en Usera, Campo de la Paloma y Rafael Alberti en Puente de Vallecas. Con esto, el número total de habitantes que tienen estas 8 zonas es de 167.381, lo que supone el 2.5% de la población de la comunidad.
Las limitaciones entrarán en vigor el próximo lunes en estas 8 nuevas zonas que se suman a las 37 que ya están con restricciones. Además, el lunes también comenzarán a realizarse los test de antígenos en Puente de Vallecas. Y ojo, una importante recomendación a todos los madrileños.
Yo recordaros que ya en el mes de agosto, y fui criticado por ello, a mitad del mes de agosto ya sugería que había que hacer los desplazamientos que fueran imprescindibles. Así que en ese sentido me adelanté un poco la circunstancia. Creo que habiendo un nivel de transmisión alto, que estamos viviendo con el coronavirus, hay que asumir una serie de cautelas para evitar infectarse y contribuir a diseminar la infección.
Hay que destacar que Antonio Zapatero ha afirmado en varias ocasiones que estas medidas de limitación de actividad y movilidad se van a ampliar si es necesario.
Bueno, mientras estaba el doctor Antonio Zapatero, el viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, anunciando esto, de repente nos llegaba una comunicación a la redacción de los servicios informativos de radio y se nos decía, va a salir Salvador Illa a hablar. Procedíamos a mirar la agenda del día y resulta que esta comparecencia no estaba prevista. Así que con 5 minutos de diferencia y contraprogramando esa rueda de prensa y al mismo tiempo que estaba hablando Zapatero, comparecía en Moncloa Salvador Illa. Y la verdad es que su intervención, insistimos en ello, no estaba prevista, anunciada poco antes por la Moncloa. Y ha presentado las recomendaciones del Ministerio para Madrid, que no son finalmente las que el gobierno regional ha establecido. La primera es que ellos consideran que todas las medidas restrictivas se deben aplicar no solamente a los 45 distritos a los que van a afectar, sino a toda la ciudad de Madrid. El gobierno de España entiende que la ciudad de Madrid debería cerrarse entera, sin más, no hay más cáscaras, entera, de arriba a abajo, de un lado al otro. ¿Por qué? Porque entienden que las restricciones deberían afectar no al criterio que dice la Comunidad de Madrid, que es de 1.000 infectados por 100.000 habitantes, sino que ellos creen que la tasa debería ser de 500 por 100.000 habitantes. La crónica es de Andrés España.
Buenas tardes, Juan Pablo. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha salido al paso de las medidas aprobadas por la Comunidad de Madrid y asegura que no son las recomendadas desde el Gobierno de España, unas medidas entre las que destaca el confinamiento de la Ciudad de Madrid.
Las medidas que hemos propuesto es extender a toda la Ciudad de Madrid y a aquellos municipios con incidencias acumuladas superiores a 500 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, el conjunto de medidas que, en este caso, la Comunidad de Madrid ha decidido aplicar a algunas áreas básicas de salud.
Además, el ministro de Sanidad ha señalado que la comparecencia ha sido convocada para hacer públicas las medidas recomendadas desde el Gobierno de España justo a la misma hora que la de la propia Comunidad de Madrid. Todo ello ante unas semanas que, asegura el ministro, serán muy duras.
Y yo creo que van a venir unas semanas duras en Madrid y así lo tengo que trasladar. También en otras partes del territorio de España, y por tanto hay que actuar con determinación y en tres palabras para tomar el control, y hay que hacer esto, no hay otro atajo.
Una comparecencia donde, pese a los reproches, señala que las decisiones son responsabilidad única de la propia Comunidad de Madrid y que hay que trabajar con lealtad, pero hay que tomar el control.
Vamos con una reacción importante, porque ha habido muchas en las redes sociales, no crean. En la cuenta de Twitter que tiene, por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso, ha venido a decir que ellos siguen avanzando y trabajando por la salud de los madrileños. Ha habido otras. También se ha manifestado en Twitter el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que ha ofrecido declaraciones. ¿Qué es lo que ha dicho de este espectáculo, Jesús Sánchez?
El alcalde de Madrid defiende las medidas que ha puesto en marcha la Comunidad de Madrid, afea el comportamiento de Salvador Illa y cuestiona el baremo del gobierno a la hora de pedir más restricciones. Son declaraciones en Radio Nacional.
Y creo que en ese sentido la Comunidad de Madrid es coherente, ¿no? Creo que el ministro Illa, en primer lugar, quizás no debería haber hecho las declaraciones al mismo tiempo que la Comunidad de Madrid, porque yo creo que eso induce a confusión a los ciudadanos y a un enfrentamiento que no beneficia a nadie. Pero en segundo lugar, cuando reclama que se aplique en poblaciones de más de 500 personas en tasa de incidencia por cada 100.000, Navarra, por ejemplo, también tiene una tasa superior a 500 personas por 100.000 habitantes y muchas ciudades de España también presentan tasas superiores. Entonces la pregunta es, ¿por qué a lo mejor se le está pidiendo a Madrid más que lo que, sin embargo, se le está exigiendo a otros territorios?
Almeida ha desmentido, por cierto, que desde el Ayuntamiento haya discrepancia alguna con la Comunidad de Madrid. No es tiempo de enredar, ha escrito el alcalde en su cuenta de Twitter.
Ya saben que en este informativo tenemos una especial predilección por saber qué es lo que se dice entre bambalinas. Vamos a ver cómo explica esto el Palacio de la Moncloa. Ketty Garat, cuéntanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan Pablo. Bueno, pues información que nos adelantan fuentes de Moncloa a Es Radio. El martes, Salvador Illa, el ministro de Sanidad, trasladó por escrito su recomendación a la Consejería de Sanidad exigiendo confinar todo Madrid. Desde entonces, las últimas 72 horas han sido, Juan Pablo, un partido de tenis, un juego de suma presión de Moncloa a la Comunidad de Madrid, en el que ha llegado a intervenir esta mañana el jefe de gabinete de Pedro Sánchez, Iván Redondo, ha llamado, ha descolgado el teléfono para llamar al jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez. Según las fuentes consultadas, la conversación ha sido a primera hora de la mañana y Redondo ha intentado nuevamente convencer a Rodríguez de que se confine toda la región, la Comunidad de Madrid. La respuesta ha sido negativa. Los motivos se los reservan estas fuentes porque dicen que los tienen que explicar en el gobierno regional y el resultado ha sido esa inesperada comparecencia de Salvador Illa que han decidido convocar en Moncloa a las 11:50 de la mañana, una vez fracasada la estrategia de presión.
Bueno, pues esta es la explicación. Gracias, Ketty. Tenemos una reacción más, la del Partido Popular a nivel nacional. Miriam Muro, cuéntanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues dicen los populares que no dan crédito a los sucedidos esta mañana. Algunos incluso los califican de traición, esa convocatoria de la rueda de prensa de Salvador Illa, que ya sabían ellos que el consejero madrileño iba a comparecer a las 12. Aún así, dicen, han seguido adelante. Desde la cúpula del partido dicen que Pedro Sánchez lleva meses más preocupado por hacerle oposición al Partido Popular que por hacerle frente al virus. Lo decía hoy desde Canarias Teodoro García Egea.
Qué poco le dura el consenso a Pedro Sánchez, qué poco le dura la mano tendida, qué poco le dura esas ganas de acordar y de ir de la mano con las administraciones. Yo creo que el enemigo es el virus, no es la Comunidad de Madrid. El enemigo es el virus, no es el Ayuntamiento de Madrid. El enemigo, le digo a Pedro Sánchez, no es las administraciones gobernadas por el Partido Popular. El enemigo es el virus.
Y mostraban los populares su apoyo a Ayuso, como también han hecho hoy dirigentes del partido Vox. Rocío Monasterio también se unía a ese apoyo a la presidenta madrileña.
Es noticia. Es radio.
Y ahora vamos con la otra polémica del día, que también parte del Palacio de la Moncloa. El CGPJ había anunciado ayer que su presidente Carlos Lesmes mostraría malestar con el veto del gobierno a la presencia del rey Felipe VI en la entrega de despachos a los nuevos jueces en Barcelona. Y efectivamente así ha sido. Lesmes ha mostrado su enorme pesar por la ausencia del monarca y ha asegurado que la presencia del rey va más allá de lo protocolario y simboliza, dice, el vínculo de la corona con el poder judicial. Esto está establecido así en la Constitución, por cierto. Se han ausentado 15 de los 62 nuevos jueces, cosa que no es habitual. 15 de 62 han dicho que no iban. Y el acto ha terminado con un viva el rey. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. No ha habido grandes sorpresas y Carlos Lesmes ha mostrado su enorme pesar por la ausencia del rey Felipe VI en la entrega de despachos a los nuevos jueces en Barcelona. Según el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, la presencia del monarca va más allá de lo protocolario y simboliza el vínculo de la corona con el poder judicial.
La presencia del rey en el acto de entrega de despachos a los nuevos jueces va mucho más allá de lo protocolario. Tiene una enorme dimensión constitucional y política, expresión del apoyo permanente de la corona al Poder Judicial en su defensa de la Constitución y de la ley en beneficio de todos los españoles a los que servimos.
Lesmes no ha querido valorar los motivos por los que el gobierno ha vetado la presencia del rey, pero mostraba su deseo de que Felipe VI siga presidiendo este acto en los próximos años.
Reiterando nuestro pesar por lo sucedido, y sean cuales sean las circunstancias que lo han motivado, expresamos nuestro firme deseo de que Su Majestad el rey pueda seguir alentando con su presencia en Barcelona a los nuevos jueces en el acto de inicio de su apasionante y difícil tarea de proteger los derechos de los españoles y defender el orden jurídico.
A la ceremonia ha asistido el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y se ha ausentado el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas. Tampoco han acudido 15 de los 62 nuevos jueces.
Que han debido decir, mi despacho me lo entrega el rey. Si no va a estar, pues no lo recojo. Seré juez, pero no lo recojo, al menos de momento. 2:27 de la tarde, continuamos.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
¿Sabías que se puede reparar el cambio automático de tu coche? ¿Dónde? En Automatic. Taller especializado en reparación y venta de cambios automáticos. Automatic.es. Si tienes alguna avería o síntoma de mal funcionamiento en el cambio automático, Automatic te da la solución. Tu cambio automático en las mejores manos. Automatic.es. Expertos en cambios automáticos.
Este Halloween lo pasarás de miedo en los cuatro pasajes del terror de Parque Warner. Seguro. Desde 22,50 en parquewarner.com.
Quedarse sin batería en Madrid ya no es un problema. Bateríasadomicilio.es. Especialistas en instalación de baterías de coche, moto y camión en Madrid y alrededores. Estés donde estés, sin ir al taller. Así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas, los 7 días de la semana. Porque tu batería no entiende de festivos. Bateríasadomicilio.es.
Los Hernández son muy amables, recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración. Los Hernández son muy amables, los Hernández son muy amables.
91-308-5000.
Mamá, mamá, la silla del comedor no es la más adecuada para estudiar.
Hija, ya me lo dice también tu padre en su teletrabajo. Pasaremos por la exposición de Merca Oficina, que tiene miles de sillas giratorias y fijas desde 25 euros, y todo quedará solucionado al momento. O bien, a través de su página web. Merca Oficina, siempre pensando en sus clientes.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM. Es Radio. Ideas claras.
Son las 2:30 de la tarde, 1:30 en Canarias.
Es Radio. Es Noticia. Con Juan Pablo Polvorinos. ¿Vos?
Una de las preguntas que la mayor parte de la ciudadanía se hace como consecuencia de la gestión de la pandemia, del coronavirus y de lo mucho que han cambiado las cosas en España en los últimos meses es cuánto está afectando esto a la expectativa de voto del Partido Socialista, de Podemos. ¿Sube el Partido Popular? ¿Sube Vox? ¿Qué pasa con Ciudadanos? ¿Le está saliendo rentable el apoyo a Pedro Sánchez? Estas son muchas de las preguntas que algunos nos hacemos. Vamos a intentar responderlas. Ya saben ustedes que es difícil, porque la única encuesta, esto lo dicen siempre los políticos, pero es que es cierto, la única encuesta viable que hay y fiable son las elecciones. Pero en todo caso, hoy tenemos un par de estudios que ofrecen algunos detalles y pistas sobre por dónde se está moviendo la expectativa de voto de la ciudadanía española. Noelia Bautista, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Pablo. Pues no le sale rentable, por lo menos al Partido Socialista, como dices, en base a estas encuestas. Doble ración de sondeos este viernes con resultado dispar para los de Pedro Sánchez, que aún así seguirían siendo, eso sí, la fuerza más votada si hoy acudiésemos a las urnas. Hasta un 28,3% de la estimación de voto cosecha, según Metroscopia, 3 décimas más que las elecciones del 10 de noviembre, mientras, según la encuesta de DIN para Enneo, le augura una caída de casi 3 puntos, pasando del 28 de noviembre al 25,8% en estos momentos. En el caso del Partido Popular, ambos sondeos apuntan a una recuperación de su estimación de voto desde el 20,8% que cosechó en las elecciones del 10 de noviembre hasta el 21% que refleja Metroscopia y el 24% incluso según DIN para Enneo. Subida y caída reflejan estos barómetros para la formación de Santiago Abascal, que seguiría, eso sí, en tercera posición en estimación de voto. Según Metroscopia, ascendería hasta el 17,5% en estimación de voto y caería hasta el 13,7% si hacemos caso a DIM. En el caso de Podemos, los dos barómetros coinciden con variación de pocas décimas en que la formación de Pablo Iglesias sigue en caída libre. Si en noviembre cosechó el 12,8% de los votos, ahora según Metroscopia caería al 10,2% y según DIM hasta el 10,8%. Finalmente, la lectura es también dispar para Ciudadanos. Según Metroscopia cae en estimación de voto hasta el 5,7% y según DIM repuntaría hasta el 8,8%. Recordemos, 2 puntos más de los resultados de las elecciones del 10 de noviembre. Resultados que distan y mucho, como ven, del 31,5%, por ejemplo, que el CIS de Tezanos adjudicaba en estimación de voto en su último barómetro al Partido Socialista, mientras hundía al PP y a Vox y destacaba la subida de Ciudadanos, prestando ahora a negociarse con el gobierno de Pedro Sánchez.
Gracias, Noelia. Hay más noticias importantes. Miren, el miércoles que viene es un día muy, muy, muy importante y que afecta a muchas de las personas que probablemente a ustedes mismos que nos están escuchando. Finaliza el miércoles que viene la prórroga de los ERTEs por la pandemia y el gobierno y los agentes sociales siguen sin ser capaces de llegar a un acuerdo. Ayer, tras cerca de 9 horas de reunión, no hubo acuerdo entre patronal, sindicatos y el gobierno. Parece que van a agotar un plazo para el que apenas quedan 5 días para que se extingan los ERTEs. La incertidumbre preocupa cada vez a más trabajadores y también a más empresarios, que son los que les dan de comer. Rocío Regidor.
A menos de una semana para que acaben los actuales ERTE, no hay fijado un nuevo encuentro. Fuentes sindicales aseguran a Es Radio que ayer se acercaron algunas posturas y que hubo incluso importantes avances entre las partes. Ahora el Ejecutivo remitirá a los agentes sociales un nuevo documento para continuar negociando en los próximos días. Los empresarios tienen claro que no habrá acuerdo con el Gobierno hasta que no se comprometan a dar cabida en los ERTEs a todas las empresas y trabajadores. Insisten en poner el ejemplo de otros países como Alemania, que han prorrogado este mecanismo hasta finales de 2021. Desde el Gobierno piden tranquilidad a los trabajadores, pero la negociación sigue atascada en los criterios para las ayudas, vamos, en la parte mollar del asunto, la sectorialización de los ERTEs y las exoneraciones de las cuotas para las empresas. Parece que hoteles y aerolíneas podrían estar tranquilos, pero no así la hostelería y restauración, tremendamente golpeadas por la pandemia.
Es noticia.
Nos marchamos hasta la redacción del diario El Mundo. Yaiza Pereira, jefa de sección del Mundo.es. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Una mañana frenética con muchas noticias. ¿Qué estáis contando a esta hora en portada?
Pues mira, abrimos en destacado ahora mismo con las nuevas medidas para atajar el avance de los contagios en Madrid. Hemos tenido varias comparecencias de relevancia al mismo tiempo sobre la situación y parece que Ministerio y Comunidad no se ponen de acuerdo. Mientras Madrid anunciaba restricciones en otras 8 áreas y ya defendía el cierre de toda la ciudad, se dinamita así la tregua que Sánchez y Díaz Ayuso escenificaron en su última reunión. Y frente al avance de la pandemia en España, contrasta el éxito sanitario de Italia en esta segunda ola. Analizamos hoy las razones que han llevado a este país a tener la situación más controlada. En ellas destaca su plan de desescalada gradual y la detección y control de casos positivos con efectivos de rastreo y medidas y mediante la realización de test masivos también. La otra cita de la mañana, como bien saben, era la entrega de despachos de la última promoción de jueces, un acto marcado por el veto del Gobierno a la presencia del Rey. En su discurso, el presidente del Consejo General del Poder Judicial ha expresado el enorme pesar que sienten por esta ausencia. Y ya para finalizar, les recomiendo que le dediquen unos minutos al reportaje de Crónica sobre las embestidas de orcas que están sufriendo marineros en Galicia o Andalucía. Y no digo ataques porque en realidad, según dicen los expertos, están jugando. Ah. Pero impresionan las imágenes, no se las pierdan.
Bueno, es que son animales de 8 o 9 metros, 7, 8, 9 sí. metros, o sea, que son muy, muy grandes. En fin, Yaisa, un abrazo fuerte y gracias. Buen fin de semana. Hasta luego.
Un abrazo, gracias.
Sony 35. Están pasando más cosas en España y el radio está allí para contarlas.
Es noticia.
Vamos a comenzar con los 4 detenidos y 6 heridos durante una concentración espontánea contra las medidas restrictivas frente a la Asamblea de Madrid. Se celebró ayer después de una reunión en defensa, decían, de la sanidad pública y la emprendieron a palos con la policía. Jesús Sánchez.
Los 4 jóvenes detenidos este jueves están relacionados con grupos de extrema izquierda. Los arrestados, que no cuentan con antecedentes y que tienen entre 17 y 19 años, lanzaron piedras contra los agentes. Están acusados de los delitos de atentado contra los agentes de la autoridad y lesiones. Desde el sindicato mayoritario de la Policía Nacional, JUPOL, exigen una condena del gobierno.
Entendemos que desde la delegación de gobierno debería de haber tenido una mayor previsión, sobre todo con los antecedentes que estamos teniendo con grupos de extrema izquierda que tratan de reventar este tipo de actos. Y exigimos una condena clara y contundente por parte de la Administración, por parte del Gobierno y por parte de nuestro Ministerio del Interior.
Hasta 4 agentes de la Policía Nacional tuvieron que ser atendidos por SAMUR Protección Civil por contusiones leves. Unas 300 personas se concentraron en Puente de Vallecas contra los confinamientos selectivos y los recortes en el sistema público de salud. En dicha concentración también participó la portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea, Isa Serra.
Más cosas. Extremadura supera la incidencia nacional de casos positivos por coronavirus, pero ve signos de posible estabilización. Mar Escobar.
¿Qué tal? Buenas tardes. Así es. La Comunidad Autónoma de Extremadura ha superado este pasado jueves, día 24, por primera vez en la media nacional de incidencia de casos COVID-19 acumulada a los 14 días, aunque a tenor de sus últimas cifras de incidencia a los 7 días, el consejero de Sanidad ve signos tempranos de una posible tendencia a la estabilización de la curva de contagios. Además, el hecho de que la comunidad extremeña lleva 172.917 PCRs, de las cuales ayer el índice de positividad era del 10,6%, frente al más del 12% de la media nacional, supone, según Vergeles, otro de los indicadores que hacen pensar que estamos en el buen camino para que se vaya estabilizando. Así, con 290 casos por cada 100.000 habitantes de media de incidencia acumulada a los 14 días frente a los 283 a nivel estatal, Extremadura, como la mayoría de las comunidades autónomas, viene manteniendo hasta ahora una tendencia ascendente de la incidencia.
Más cosas. Andalucía se prepara ya para tener 4.500 enfermos de COVID-19 en sus hospitales. Es radio en Sevilla, Laura Montes.
En la última semana se han registrado los 4 peores datos de contagio de toda la pandemia. Aún así, la incidencia del virus en Andalucía es la mitad de la media de España. Sin embargo, como los casos no dejan de crecer, el gobierno de la Junta ya prepara un plan de contingencia para movilizar recursos en los hospitales ante un hipotético escenario de 4.500 pacientes ingresados. Juanma Moreno, presidente andaluz.
Es una reserva de camas de hospitalización, de observación, de unidades de recuperación posanestésica y también de UCI, ¿no?, que son las necesarias en este tipo de crisis.
Cabe recordar que el Consejo de Gobierno ya aprobó la semana pasada el plan para acoger a 3.000 hospitalizados. En estos momentos hay 1.017 personas ingresadas.
El Gobierno valenciano amplía 3 semanas más las restricciones sociales y al ocio nocturno en Radio en Valencia, María Caballero.
Buenas tardes. Así lo ha anunciado la consellera de Sanidad, Ana Barceló, que ha explicado que las medidas adoptadas el pasado 7 de septiembre finalizan el próximo lunes, pero que se prolongarán durante otros 21 días para seguir tratando de contener la transmisión del virus. Barceló considera que las medidas están siendo positivas y funcionan, y de ahí que se haya descartado por el momento flexibilizar las restricciones sociales y al ocio nocturno. No hay que olvidar que el 40% de los casos positivos en coronavirus de la Comunidad Valenciana son personas asintomáticas desde finales de mes de mayo, y que la gran mayoría de contagios se han producido en encuentros sociales y afecta a una franja de edad entre los 35 y los 65 años de edad. Además, la provincia de Valencia aglutina 6 de cada 10 focos de contagio.
En Sarriá, Lugo, su alcalde, 4 concejales y 17 trabajadores del ayuntamiento permanecen confinados tras un positivo. Es Radio en Galicia, Maite Garrido.
Tras el positivo del funcionario, el alcalde Claudio Garrido constata que se pusieron en contacto con el Departamento de Sanidad gallego para que les hiciera una prueba. El resultado fue negativo para todos los trabajadores del ayuntamiento. Ahora deberán permanecer 10 días aislados, lo que no va a ser inconveniente para seguir con el normal funcionamiento de la corporación municipal. Por otro lado, contarles que Avícola de Galicia, Avigal, la empresa de Cambados en Pontevedra, en la que se ha detectado un brote de COVID-19 que afecta a 52 trabajadores, mantiene su actividad, si bien ha reducido su producción al 40%. La firma admite que los test realizados a su plantilla, 52 son los trabajadores, como decíamos, con positivo, aunque las autoridades sanitarias elevan el brote a 96 casos. El incremento se debe a una cadena de transmisión externa, a contactos de familias y amigos.
El día nos deja alguna noticia más. Por ejemplo, las residencias siguen siendo uno de los puntos débiles de esta pandemia, esto es un hecho, y en León se ha registrado un brote en un asilo de Fresno de la Vega. Cuéntanos, Anaís Tirado.
Buenas tardes. Este brote deja en total 60 casos positivos. De los 72 residentes, 50 se han contagiado, también 10 trabajadores del centro. Todos son asintomáticos. Fue la semana pasada cuando una trabajadora de la residencia Arroyo de Valdearcos comunicó a la dirección del centro que un contacto estrecho suyo había dado positivo en coronavirus. Se aisló, pero ya era demasiado tarde. Juan Fernández es el gerente de la residencia.
Sospechamos, no estamos seguros, que fue a través de una trabajadora. Nosotros ya habíamos cortado las visitas de familiares ya hacía bastantes semanas, 2 o 3 semanas, con lo cual la única manera de acceso del virus era a través de trabajadoras.
La residencia se ha dividido en 2 áreas aisladas entre sí. En una zona están los casos positivos y en otra aquellos que se han librado del contagio.
Sony 41, una pequeña pausa y enseguida entramos en tiempo de análisis.
Nuestros residuos vamos a aprovechar para que el aire pueda así mejorar. Na, 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 na,
en Naturgy promovemos el gas renovable, una energía limpia que aprovecha los residuos e impulsa la economía circular a la vez que fomentamos la recuperación económica. Volvamos a creer en el futuro. Naturgy.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Es noticia con Juan Pablo Polvorinos.
Una de las noticias que tendremos que contar el lunes es la huelga de los médicos de atención primaria en la Comunidad de Madrid. La Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid, sindicato AMITS, exigió el lunes a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso una reunión para abordar la situación que están teniendo de muchísimo trabajo. Es evidente, estamos en una situación de pandemia y tienen mucho, mucho, mucho trabajo. Una carga enorme que muchas veces no pueden manejar. Julián Ezquerra es secretario general del sindicato médico AMITS. Bienvenidos, Noticia. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Porque la huelga no se ha desconvocado.
No, la huelga a estas horas del día no se ha desconvocado. Sí que ha habido ya reuniones con la consejería. Hemos tenido ya 2 reuniones, intercambio de documentos escritos, y seguimos en proceso de negociación. Hasta el último minuto todo es posible y de momento y hasta ahora la convocatoria sigue adelante, lo cual no quiere decir que pueda haber cambios sustanciales en las próximas horas o los próximos días.
¿Cuántas posibilidades hay de que esto salga adelante y que ustedes finalmente no vayan a la huelga?
Hay posibilidades. Todo depende en este momento de la actitud que ponga la Administración de su parte, que sea capaz de llegar a un acuerdo satisfactorio, que de momento se ha encaminado, pero hace falta plasmarlo de forma fehaciente en un documento que sea negociado y que sea acordado y quede satisfacción a nuestra organización.
Cuando ustedes hablan con algunos de los, porque me imagino, bueno, usted es doctor, sin ir más lejos,
sí.
usted ve todos los días a muchas personas que pasan por su consulta, ¿qué les explica de por qué van a la huelga? Y sobre todo, ¿la gente lo entiende?
La gente lo entiende. La gente entiende que los ciudadanos merecen en la Comunidad de Madrid un trato diferente. Uh-huh. Merecen que su médico le dedique el tiempo que necesite para atenderle de una forma segura, una forma profesional y sin limitación temporal. No puede ser que en este momento un ciudadano, un paciente que acuda a su médico de familia o a su pediatra tenga escasos 3 o 4 minutos para poder resolver un problema de salud. No es razonable que en estos momentos en la Comunidad de Madrid tengamos estas colas en los centros de salud donde la gente se agolpa para poder ser atendidos o que tengamos estas llamadas telefónicas colapsadas donde una llamada para lo que sea es imposible que entre y le den satisfacción al usuario y también es poco aceptable que desde hace ya años, pero especialmente los últimos meses, los médicos de atención primaria estén sufriendo el abandono que han sufrido. Agendas con 70 y con 80. Tenemos compañeros que sistemáticamente no pueden ir a trabajar por los cuadros de ansiedad, por la angustia, por ese malestar generalizado que está provocando esta situación. Y los primeros que deseamos que esto se solucione son los profesionales. Y lo queremos, ya digo, por el beneficio de los pacientes, algo que venimos reclamando desde hace muchísimo tiempo. Uh-huh. Que nos dejen trabajar en condiciones, que nos den tiempo para atenderles de la mejor forma que sabemos hacer y, desde luego, no con las prisas que en este momento se están haciendo.
Es que entenderá usted, señor Ezquerra, que habrá mucha gente que piense que la solución al colapso no entiendan que pase porque ustedes no estén y se genere todavía más colapso.
No, pero esa solución puntual que en un momento determinado se puede ocasionar, tiene que estar garantizada la asistencia y está garantizada porque hay unos servicios mínimos que garantizan que cualquier cosa que se necesite con urgencia va a ser solucionada sin ningún problema y va a tener un médico a su disposición.
Sí, pero va a haber menos médicos, entonces no podrán atender en las mismas condiciones. Eso es lo que me cuesta entender.
Es que ya hay pocos médicos. Es que estamos ya en una situación en la que un paciente, cuando requiere una asistencia, está tardando una semana o 10 días en ser recibido. Hay que empezar a plantear que lo que es urgente habrá que atenderlo y lo que puede esperar y es demorable habrá que admitirlo. Y luego saber que para que esto se solucione lo que tenemos que tener es una oferta de trabajo aceptable para que los médicos que han huido de la Comunidad de Madrid, se han marchado por el maltrato que se les ha dado, regresen porque se les considere un personal altamente cualificado, correctamente retribuido y correctamente tratado, con unos turnos de trabajo razonables y con unas condiciones laborales aceptables. No es de recibo que estén ofertándose contratos mensuales o contratos hasta final de año sin una plaza fija asignada, pudiendo pasar consulta cada día en un sitio diferente, sin una población asignada determinada. Es decir, es que son muchas cosas las que hay detrás de toda esta huelga.
Claro, el problema, señor Ezquerra, es que desde el punto de vista, y al margen de consideraciones políticas, que yo entiendo que ustedes tienen reivindicaciones que hacerle a la Comunidad de Madrid y que están negociando, yo espero y deseo que lleguen finalmente a buen puerto. Pero al margen de otra consideración política, los médicos de atención primaria son el principal frente de batalla y la primera línea de contención contra el coronavirus. Y estamos en un momento, sobre todo en la Comunidad de Madrid, en el que ahora mismo ustedes son más necesarios que nunca. Y particularmente a mí me cuesta entender que ustedes lleguen a poner sobre la mesa la posibilidad de que el lunes muchos de ustedes no vayan a estar en su puesto de trabajo porque, Dios santo, no quiero ni imaginarme el enorme problema que eso generaría. Yo he visitado centros de atención primaria en las últimas semanas y sé que están ustedes colapsados. Pero me imagino que ustedes puedan estar en otro sitio o que haya menos de ustedes haciendo un trabajo que es ímprobo. Ustedes han sido héroes durante la pandemia, como lo han sido los médicos de las UCIs, el sistema público de salud lo ha sido, y no entiendo cómo es posible que ustedes digan el lunes, pues nosotros en una situación de emergencia que se está viviendo en la Comunidad de Madrid, pues nos quitamos de en medio. Se lo digo en serio, pues, sinceramente, desde la admiración se lo digo, ¿eh?
Y lo entiendo perfectamente que esta posición se exponga, es así. A nosotros no nos gusta esta situación, para nada. El fracaso de la negociación es lo que nos lleva a esto. El fracaso de una administración que ha sido incapaz de retener el talento de hace nada, escasos meses. En mayo terminaron 222 compañeros la especialidad de medicina de familia. La mitad se fueron de Madrid. Entonces, venir ahora con reproches a los profesionales creo que no es el momento. Los profesionales van a dar todo lo suyo y lo que pueden y más para sacar esto adelante. De aquí al lunes hay mucho tiempo, hay muchas posibilidades de que esto se solucione, porque la Administración se ha dado cuenta de que efectivamente somos la primera línea de batalla, somos el dique de contención de esta pandemia y no se nos puede dejar abandonados y dejarnos hacer una huelga que está en su mano solucionar.
Yo, desde luego, espero, señor Ezquerra, que lleguen a un acuerdo y que el próximo lunes muchas de las personas que necesiten de su trabajo, su experiencia, su profesionalidad, y mire, también se lo digo, si quieren también su heroísmo, estén debidamente atendidos en los centros de salud, porque finalmente se ha llegado a un acuerdo. Y si van a la huelga, pues mire, como ciudadano les pediría que recapacitasen, porque la verdad es que yo entiendo sus necesidades, pero ahora mismo la ciudadanía les necesita, les necesitamos a ustedes. Así que yo espero de verdad, de corazón, que esto llegue a buen puerto, porque si no, no es ni mucho menos bueno para todos.
Eso deseamos todos, que esto llegue a buen puerto, que seamos capaces de entendernos y que los ciudadanos no sientan repercusión ninguna por una decisión como esta.
Don Julián Ezquerra, secretario general del sindicato médico AMITS, gracias por haber atendido nuestra llamada. Muy buenas tardes.
Gracias. Hasta luego.
Vamos a los deportes. Sergio Valentín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ha hablado Zidane hace unos minutos. Luis Suárez ha estado 3 horas pasando reconocimiento médico. Tenemos gran premio de Fórmula 1 y de motociclismo. Pero empezamos porque a Leo Messi pues le ha dado por escribir esta mañana. No siempre se prodiga en esto, pero la verdad es que le ha soltado un golpetazo a Bartomeu, un bofetón de los que conviene contar. ¿Qué ha pasado?
Sí, teníamos la duda de cómo iba a ser la actitud de Leo Messi tras verse obligado a quedarse contra su voluntad. En el terreno de juego no sabemos si habrá diferencia, pero en lo que es enterrar el hacha de guerra con Bartomeu sí lo sabemos y ni mucho menos lo va a hacer Messi. Esta mañana ha cogido el móvil y tras un emotivo mensaje para su amigo Luis Suárez ha escrito lo siguiente: te merecías que se te despida como lo que sos, uno de los jugadores más importantes de la historia del club, y no que te echen como lo hicieron, pero la verdad, a estas alturas no me sorprende nada. Messi no quita el pie del acelerador, tensando más el ambiente, y desde fuera le han contestado a esta publicación Cesc Fàbregas aplaudiendo y Neymar, que ha escrito: increíble cómo se hacen las cosas en el club. Y a todo esto, Luis Suárez ya está en Madrid y ha pasado durante tres horas, un reconocimiento médico que era clave para su fichaje con el Atlético de Madrid tras las 2 operaciones de rodilla. David Nuesa, muy buenas tardes.
Hola Sergio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ha pasado ya el reconocimiento médico Luis Suárez, con todo ok, no ha habido ningún problema. De hecho, ya se han publicado varias fotos del jugador en la clínica Universidad de Navarra pasando, o mejor dicho, ya ha pasado ese reconocimiento médico con el conjunto rojiblanco. Ha llegado esta misma mañana a Madrid, por lo tanto tiene un planning muy apretado y de hecho, según informan desde el club, no va a haber una presentación tradicional, sino que después de este reconocimiento médico que ya ha pasado sin problemas, va al Wanda Metropolitano, de ahí sesión de fotos y también un vídeo entrevista con el club en el que va a hacer sus primeras declaraciones ya como futbolista oficial del conjunto rojiblanco. Y esta tarde, por supuesto, primer entrenamiento con el Atlético, mañana el segundo, y entraría en la lista de convocados para el partido ante el Granada el domingo a las 4.
Gracias, David. El Barcelona juega el domingo a las 9 ante el Villarreal, el estreno de Koeman. El Atlético el domingo a las 4 ante Granada, sin Simeone seguramente por el coronavirus. Mañana lo hace el Real Madrid recibiendo el Betis a las 9. Acaba de hablar Zidane y no ha confirmado si van a estar en la convocatoria Asensio, Lucas Vázquez, Isco y Hazard. El belga está cogiendo forma y, lo más importante, lo que ha dicho Zidane sobre su tobillo.
De su lesión no tiene molestia. La única cosa es que, como ha tenido poco entrenamiento con el equipo, hay que ir despacito y ya está. Cuestión de ahora de poco tiempo, y que queremos, y el jugador también, entrar y estar bien a 100%.
El técnico ha asegurado que Jovic y Benzema sí pueden jugar juntos después de lo que sucedió en Anoeta. No ha querido comentar la situación del Barcelona, pero sí ha sido curiosa la respuesta o la no respuesta cuando le han preguntado si quiere fichar a otro delantero.
Bueno, tú, porque al final es que siempre la misma pregunta, pero voy a contestar lo mismo. ¿Qué puede pasar hasta el 4 de octubre? Va a pasar, puede pasar lo mismo, ¿sabes? Y os interesa a vosotros, bueno, ¿quién va a venir? ¿Quién? Yo lo que te puedo decir es que estoy contento con mi plantilla.
No dice si quiere fichar a un delantero, pero tampoco lo niega. Al principio, de hecho, se ríe, como han escuchado. Tampoco ha querido Zidane valorar las últimas declaraciones de Gareth Bale, que ha afirmado que tuvo que acostumbrarse a jugar en su estadio con gente que le pitaba y que aprendió a lidiar con este tipo de cosas y a tomarse las cosas pues menos en serio. Sí que tiene una situación más complicada en el Valencia su entrenador Javi Gracia. Muchas ventas y no fichan absolutamente nadie. Y claro, al entrenador se le empieza a acabar la paciencia.
Satisfecho no puedo estar desde el momento en el que se han ido los jugadores que se han ido y no ha venido ninguno. Y realmente no sé cómo está. No sé si va a tener más opciones de venir o no. Ese jugador se está hablando con otros, no lo sé. Prefiero estar centrado con los jugadores que tengo, que es mi trabajo, y al final del mercado veremos.
Y luego ha añadido que ya no va a ayudar al club para facilitar más salidas de jugadores con conversaciones como sí había hecho con otros que ya han sido traspasados. Ha dicho que ya no lo va a hacer más. Y sobre esta próxima jornada comentar que Almirón, el técnico del Elche, no va a poder dirigir a su equipo en el debut ante la Real Sociedad. Todavía no ha recibido el visto bueno de la UEFA, así que su puesto lo asumirá Jesús Muñoz. No pudo ser anoche, pero vaya si compitió el Sevilla ante el todopoderoso Bayern de Múnich, que no para de sumar títulos desde el cambio de entrenador. 1-2 venció el equipo alemán, el mejor equipo de Europa a día de hoy. Se adelantó el Sevilla con un tanto de Ocampos de penalti, empató Golochecka y ahí comenzó el asedio alemán. 2 goles anulados, un puñado de paradas de Bono y en el minuto 88 la ocasión. En-Nesyri tuvo un mano a mano ante Neuer y aún así en la prórroga el propio En-Nesyri tuvo un tiro al poste. Al final marcó Javi Martínez, que acabó de entrar en el terreno de juego de Sevilla golpeado anímica y físicamente, tiene que levantarse y jugar el domingo en su estreno liguero, algo que no entiende nadie, como decía Lopetegui.
No tenemos mucho tiempo para lamernos ni las heridas, ni estar pendiente de los triunfos ni la derrota. El domingo a las 6 menos cuarto tenemos un partido cuando podíamos jugar el lunes. Creo que eso no pasa en ninguna parte del mundo. Merecíamos que hubiera una excepción en nuestro partido. Creo que nadie lo entiende, pero es lo que hay.
Y ha encontrado respaldo esta mañana en José Luis Mendilibar, el técnico del Eibar. Ha dicho sobre los cambios de horario y no poder jugar los viernes y lunes lo siguiente: falta profesionalidad y humildad para hablar con la gente y llegar a acuerdos en determinados momentos. Parece que el que la tenga más grande es el que va a ganar, en referencia al lío entre Javier Tebas y Luis Rubiales. Sigan anoche y sigue haciendo historia el Granada, 2-0 al Lokomotiv de Tbilisi, con los tantos de Machís y Jorge Molina. De momento el equipo de Diego Martínez ha ganado todo esta temporada. Estuvo el técnico anoche en el primer palo.
Quedar séptimo con un equipo recién ascendido, este grupo de jugadores, pues después de 38 jornadas, pues nos ha llevado a este sueño a todos los granadinistas, ¿no? Creo que algo que nos hace crecer y mejorar como club, y creo que es un momento para disfrutar, y después de una pretemporada muy atípica, pues en esta preparación a la vez que compites, ¿no?
Y terminamos con polideportivo. Para empezar tenemos NBA. Los Ángeles Lakers están a una victoria de alcanzar la final. Vencieron esta pasada madrugada Denver Nuggets 114-108. Y recordar que hay 2 citas de motor, Gran Premio de Rusia de Fórmula 1. Esta mañana Carlos Sainz ha tenido un accidente con neumáticos medios, iba cuarto, ha terminado finalmente en el puesto número 12. Y también tenemos Gran Premio de Motociclismo en Cataluña, a ver si tenemos una victoria de los españoles después del último triplete en MotoGP.
Sergio Valentín, gracias, hasta luego.
Hasta luego.